Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan, para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Voces del Mundo, en AM750.
Hola, bienvenidos a Voces del Mundo. Mi nombre es Telma Luzzani y como hacemos todos los días, de lunes a viernes, vamos a recorrer el mundo. Hoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. Hola Néstor, ¿cómo estás?
Hola Telma, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Muchas con muchísimas noticias, muchísima información, muchísimos invitados. Así que es. Vamos, si te parece, a darle la vuelta al mundo.
Ahí vamos.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, inició una gira internacional por 5 países para debatir la causa de la autodeterminación palestina. Va a ser hasta el 22 de abril, va a estar por Turquía, por Francia, por Rusia, por Alemania y Estados Unidos. Y uno de los temas muy importantes es el tema justamente de la edificación o la construcción de viviendas en los que se conoce como asentamientos judíos, es decir, aquellas viviendas que se construyen en los territorios ocupados por Israel desde la guerra de 1967, una ocupación obviamente ilegal. El 13 de abril, por primera vez desde que se fue del gobierno, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló ante una multitud reunida ante los tribunales a donde ella fue a declarar. Habló casi una hora sobre la situación del país, de Argentina, y la situación de la región.
A todos, que unan sus esfuerzos, porque no podemos permitir un retroceso como el que hemos vivido en otras etapas históricas, porque después cuesta mucho remontar la cuesta, sobre todo en un mundo tan complejo, donde también vemos que situaciones similares se replican a nivel regional con todos los gobiernos populares y democráticos de la UNASUR y de la América del Sur que permitieron mejorar la vida de millones y millones de sudamericanos. Esto no es una cuestión que nace aquí en Argentina. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región.
Bueno, ahí escuchábamos a la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Se fue del poder el 10 de diciembre del año pasado. Salvo algunas apariciones por las redes sociales, no había hecho un acto de semejante envergadura como hoy, con muchísima gente, miles de personas yéndola a escuchar después de una declaración en un tribunal. Y lo que planteaba es que esta matriz que calificó de comunicacional, es decir, los medios, política y judicial del Poder Judicial, tratan de identificar a muchos gobiernos de sello así llamado nacional y popular con actos de corrupción. Y la verdad que si uno recorre el mapa sudamericano, lo que está pasando con Dilma Rousseff, lo que pasa con la ofensiva mediática que hay en Ecuador contra Rafael Correa, en Venezuela, etcétera, está claro que hay una coincidencia muy fuerte de estos tres sectores que la expresidenta argentina identificó como adversaria de políticas populares.
Voces del Mundo, con Telma Luzzani.
Bueno, y otra noticia de estos días es que la canciller de la República Argentina, Susana Malcorra, ha estado en Rusia, una visita con su similar y con el canciller ruso también. Pocos días antes ha estado el canciller de Bolivia también, o sea que hay varios países sudamericanos que están empezando a afianzar más las relaciones con Moscú.
Bueno, obviamente también quiero mencionar que Argentina es y sigue siendo uno de nuestros socios importantísimos en América Latina. Cooperamos de manera muy intensa, no solo en el marco de proyectos bilaterales, sino en marco de dentro de varios formatos internacionales multilaterales. Me refiero a la ONU, al Grupo de los 20, y otros foros internacionales.
Estábamos escuchando al embajador ruso en Argentina, Víctor Coronelli, justamente vinculado con la visita de la canciller argentina, Susana Malcorra, a Moscú. Muy importante este encuentro con su par, Sergei Lavrov, porque lo que subrayaron fue que justamente los vínculos de sociedad estratégica entre ambos países van a seguir. Este nuevo gobierno que hay en Argentina decidió que va a continuar con lo acordado en abril de 2015, que es no solo la asociación estratégica fundamental para ambos países, sino también con proyectos iniciados, como por ejemplo el de la construcción de la central hidroeléctrica Chiguido 1 en la provincia de Neuquén. También un acuerdo preliminar firmado en abril del 2015.
Telma, hay muchos sectores, básicamente energéticos, agroalimentarios, nucleares, represas hidroeléctricas, que están en el foco de interés de muchas empresas rusas en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en varios países sudamericanos, y ciertamente hay, como en tantos otros países que tienen necesidad de recursos naturales, una ambición de establecer vínculos más duraderos con América Latina. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con Marcelo Elizondo, él es experto en comercio exterior y está en la consultora de NI. Elizondo, Néstor Restivo, Telma Luzzani de este lado de la línea, gracias por atendernos.
Buenas noches, gracias por el llamado.
Bueno, yo recién mencionaba algunos de los sectores en que puede haber interés de Rusia con la Argentina en este caso, pero también otros países sudamericanos, que tienen mucho potencial, pero que juzgar por las cifras que hay del intercambio comercial y de inversiones, todavía no había sido potenciado en toda su plenitud. ¿Usted qué opinión tiene sobre esta potencialidad de la relación bilateral entre Argentina y Rusia?
Sí, yo estoy de acuerdo con que el potencial es enorme. De hecho, si uno hace un poco de memoria, Rusia supo ser uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas allá por los años 80, cuando todavía era la Rusia soviética. Uh-huh. Luego, bueno, para la Argentina se abrieron otros mercados, las circunstancias geopolíticas cambiaron, pero ya tuvo históricamente una relación de enorme relevancia para nuestro país, relación en la cual el plano comercial encontraba muchos productos argentinos que iban a Rusia, sobre todo del sector agroalimenticio, por ejemplo, los mostos y los vinos o las carnes. Hoy da la sensación de que se abren posibilidades para que se recupere ese vínculo enriquecido por los acuerdos que se han celebrado últimamente, acuerdos que me parece que pueden tener una perspectiva de doble vía, de vía comercial, donde claramente la Argentina puede volver a exportar a Rusia productos vinculados con la industria agroalimenticia, pero también productos vinculados con las industrias tradicionales. Y la segunda vía, como mencionaban ustedes, es la de la inversión. Uh-huh. Rusia definitivamente, sobre todo en la actividad energética, tiene vocación de ingresar con inversiones no solamente en la Argentina, sino en toda la región.
Exactamente, esa era mi pregunta, porque la canciller Malcorra comentó que lo que busca Argentina es diversificar la cooperación comercial en ámbitos como el caso de la energía, hidrocarburos, transporte, prospección minera y educación. Quería preguntarle qué perspectivas le ve a esto.
Yo le veo grandes perspectivas. La Argentina es un país en el cual hay algunos sectores en los que claramente hay necesidad de inversión extranjera. Entre ellos sectores está la energía. Hay otros, yo diría que podríamos titular esos sectores como sectores vinculados con las infraestructuras, dentro de los cuales está la energía, pero también hay otros, el transporte, los puertos, sectores vinculados con los agroalimentos, en los cuales la Argentina tiene enorme potencial para ser incluso más competitivo que lo que es, sectores vinculados con los nuevos servicios, especialmente los referidos a las nuevas tecnologías. En algunos de ellos Rusia tiene mucho para dar. La cuestión central es que la Argentina es un país que necesita inversión. La tasa de inversión en Argentina es extremadamente baja, de alrededor de 18 puntos del PBI. Pensemos que en promedio en nuestra región la tasa de inversión está por encima de 21%. En los países asiáticos, que son los de mayor dinamismo, el año pasado Asia emergente creció 6.5%, allí la tasa de inversión supera el 35%. Por lo tanto, la Argentina necesita recuperar inversión. Ahora bien, como la Argentina tiene una tasa de ahorro institucionalizada bastante baja, necesariamente debe acudir a la inversión extranjera. Y como la Argentina es un país que, por más que formalice y regularice su relación con los mercados financieros, con el acuerdo con los holdouts, tiene algunos pecados vinculados con la reputación para los mercados occidentales, claramente en estos orígenes de inversiones, como Rusia, como China, me parece que podrá tener esa provisión de financiamiento y de inversión en rubros donde hay potencial.
Elizondo, usted recién mencionaba a China, ¿no? Con China hay un acuerdo que se basa mucho en la complementariedad de ambas economías. ¿Con Rusia pasa algo similar o es otro el esquema de inversión y comercio que se puede dar entre Argentina y Rusia?
Yo creo que son dos vínculos distintos. Claramente China es un país que demanda, desde el punto de vista comercial, el comercio receptivo, importa a China distintos productos con extremada necesidad. Hay tres rubros en los cuales la Argentina puede ser un gran proveedor. El principal es el de los agroalimentos, que ya hoy compone más del 70% de las exportaciones argentinas a China, especialmente el complejo sojero. El segundo es el de los minerales, donde la Argentina tiene mucho más para dar, está rezagada precisamente por un problema de inversión. Y el tercero es el de la energía. Me parece que es posible que la relación con China se plantee por el lado de la inversión de China en la Argentina, pero para la explotación y obtención de productos que luego vía comercial vayan a China para el abastecimiento de esas necesidades. Me parece que el caso de Rusia es diferente. Rusia es una economía mucho más pequeña en términos de la dimensión medida en dólares de su PBI, probablemente desde el punto de vista de producción y comercio hasta en algunos rubros es más competitiva con la Argentina, pero tiene, especialmente en el rubro energético, mucha vocación de inversión. Tiene empresas de enorme valor, sobre todo en el gas, en el petróleo, incluso con también mucha vocación de prosperar en las energías modernas, las renovables, por lo que yo creo que el vínculo con Rusia está más referido a la vocación de Rusia de invertir, a la necesidad de recibir inversiones, mientras en el caso de China el elemento comercial es más relevante.
Marcelo Elizondo, experto en comercio exterior, le agradecemos mucho el contacto con Voces del Mundo.
Yo les agradezco el llamado. Que tengas buenas noches.
Chao, hasta pronto.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
AM750 y Sputnik, una realización conjunta que se puede escuchar no solo en Buenos Aires, Argentina, sino en cualquier parte del planeta. Se puede entrar en elmundo.sputniknews.com, sino en Facebook, Voces del Mundo, y Twitter, @VocesMundo.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750.
2024年第24届冬奥会举办权，人民币纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子。
Bueno, esconder nuestras capacidades y esperar nuestro momento. Ese es uno de los lemas que usó China durante mucho tiempo, pero según dicen los expertos, ya no es tan así. Ya el momento de China de manifestarse parece que ha llegado. Y justamente para hablar de esta serie de proyectos, de los cambios en el panorama internacional, de la nueva situación de China, en algunos momentos parece que crítica, en otros momentos parece que grandiosa. Tenemos hoy acá con nosotros a un experto, Mario Quinteros, que fue cónsul argentina en Guangzhou, no sé si lo dije bien.
Acá decimos vive... Cantón, ¿no?
Pero Guangzhou. Guangzhou. Y vive en China. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, la idea de invitar a Mario, que fue, como decís, cónsul en Guangzhou y ahora es consultor de empresas, es hablar de dos temas, básicamente. Uno, de lo que los chinos llaman la nueva normalidad, que es este crecimiento económico un poco más atenuado de lo que fue esa explosión de 30 años desde las reformas de Deng Xiaoping hasta la actualidad, tasas astronómicas del crecimiento, a un ritmo más moderado, pero a la vez más equilibrado, en tu caso saber por qué es eso. Y lo otro, con bastante impacto hacia el exterior, hacia todo el mundo, es la ruta de la seda, ¿no? Así que te agradecemos
la
mucho.
Nueva ruta, la nueva ruta de la seda, porque hubo otra en el siglo XII y XIII, fue la otra ruta de la seda.
Y antes también.
Así que bueno, te agradecemos mucho, Mario, tu presencia en la M750. ¿Qué es esto de la nueva normalidad que aparece como uno de los ejes de la política del presidente Xi Jinping?
Bueno, como ustedes correctamente lo describieron antes, después de estos 30 años de crecimiento de la economía china ininterrumpidos, ahora se está entrando en lo que el gobierno chino llama también muy acertadamente una nueva normal. O sea, lo que fue normal durante 30 años, ahora entra en una nueva fase de la normalidad. Los 30 años anteriores fueron, como dijimos, muy exitosos, pero además estaban centralizados en el crecimiento a través de las exportaciones. Esta etapa está agotándose, que es un proceso no muy diferente del que atravesaron otros países asiáticos que también habían centrado su crecimiento en las exportaciones a otros mercados. Y bueno, entonces este agotamiento del modelo significa que la economía china va a estar de ahora en más arrastrada por el crecimiento del mercado interno y va a estar caracterizada por una mayor incorporación de altas tecnologías a toda la etapa de producción.
Te doy un datito, Mario, lo leí hoy. En el 2015, que ya están las cifras finales, el aumento del consumo interno, así, de los propios chinos, fue impactante. 66% creció el consumo interno de los chinos respecto al 2014. Y la inversión interna creció el 30%. O sea, vos lo que decís es, hasta ahora crecía China por exportaciones y también yo agregaría por inversiones externas, y ahora se está tratando de que el sostén principal de su economía sea el propio mercado doméstico.
Exacto.
Cuando se dice la nueva tecnología, se va a apoyar más en la tecnología y en la ciencia, ¿qué se quiere decir exactamente?
Básicamente, producir más bienes con mayor valor agregado. Es decir, producir bienes que tengan más tecnología incorporada, más mano de obra, digamos, de ingeniería, más conocimiento integrado. Las producciones más simples, digamos, se van a tratar de o desplazar a otros países o de ir eclipsando.
Mario, en la etapa anterior, esa de tasas tan altas, los propios chinos reconocieron que eso generó mucho desequilibrio. Por ejemplo, un desarrollo muy fuerte de la costa, un desarrollo bastante más pobre en el interior del país. ¿Esta nueva normalidad también apunta a integrar más regionalmente y diría socialmente a los chinos? ¿A que participen de este crecimiento?
Exactamente, o sea, esta nueva normal tiene varias facetas, digamos. Una de las facetas es justamente tratar de reducir las disparidades que hay entre el litoral de China, la costa, que está mucho más desarrollado, con las provincias que están más al oeste. Que eso ya el gobierno anterior, incluso, pues este es el gobierno actual, el del presidente Xi Jinping, tiene dos años, un poquito más de dos años, pero ya el gobierno anterior había procurado equilibrar un poco más el crecimiento. Y por otro lado está la incorporación de los trabajadores migrantes a las ciudades en donde están trabajando en la actualidad. Todo eso es parte de un mismo proceso.
¿Cómo se procesa todo esto y el periodo anterior tan expansivo en una ciudad como Guangzhou, capital de la provincia de Cantón, que vos vivís día a día? ¿Qué es lo que viste en este tiempo que estás experimentando allá? En el reflejo del día a día, ¿cómo se nota esto?
El área de la provincia de Guangdong, que es donde la capital es Guangzhou, es una provincia interesante porque tiene lo que se llama el delta del río Las Perlas, que es uno de los vértices de ese delta es la ciudad de Guangzhou. Los otros dos vértices, uno es Shenzhen, que es una ciudad vecina a Hong Kong, y el otro vértice es Zhuhai, que es una ciudad vecina a Macao. Este triángulo, digamos, este delta que tiene 150 kilómetros por 150 kilómetros, es el origen del 25% de la totalidad de las exportaciones de China.
Una cuarta parte, nada más.
Una cuarta parte.
Y además, del principal exportador del mundo.
Exacto. Y además de eso, es el sitio donde hay proporcionalmente mucha más participación de la empresa privada. Porque ya dijimos que la costa es la región de China que está más incorporada al comercio exterior, más desarrollada industrialmente. La costa tiene tres polos, digamos, importantes de desarrollo. Uno es el área alrededor de Beijing, de la capital. El otro es el área alrededor de Shanghai, que es el delta de Yangtze. Y el tercero es el delta río Las Perlas, alrededor de Guangzhou. Los otros dos polos, el de Beijing y el de Shanghai, tienen mucha participación de empresas de propiedad estatal. Son grandes empresas que están en estas dos ciudades más al norte. Pero en cambio en el sur, es lo que es muy interesante es el importante desarrollo que tuvo la empresa privada, y que no por casualidad es donde se inició la aplicación de la reforma económica, en Shenzhen.
Yo te quería preguntar por los temores de Occidente, porque bueno, por un lado siempre aparece en la prensa occidental un poco demonizada China, en algún punto, pero siempre aparece, no sé si son fantasías o no, te pregunto, que por ejemplo un vuelco de los recursos del importante monto de reservas internacionales que tiene China, si las volcaría el sistema financiero internacional, podría armar un cierto efecto tsunami, o bien que tiene una gran parte de la deuda del Tesoro norteamericano y que entonces también lo que puede hacer China con esos bonos del Tesoro norteamericano también podría provocar una especie de cataclismo mundial. Pero bueno, de hecho, sabemos que es un poco la locomotora en este momento. Quería preguntarte un poco, ¿qué pensás de esos temores?
Yo quizás empezaría por decir, bueno, ¿qué significan estas manifestaciones, que son temores, de la prensa occidental, o sea, de los medios occidentales? Yo casi diría que quienes expresan más específicamente y más fuertemente estos temores son los medios de Estados Unidos y ciertos sectores políticos de Estados Unidos. Si uno lee otras versiones de
la los europea, medios internacionales,
la europea o incluso medios asiáticos, que se supone que tendrían que estar más afectados, hay menos temor. Es lógico, siempre hay un poco de digamos de sorpresa de que este país tan grande que ha crecido tan rápido, lógico, sorprende un poco a mucha gente, pero no son temores. Eso por un lado. Por otro lado, si bien China ha crecido muchísimo, es un socio importante del resto del mundo. Entonces, yo creo que hay que descartar completamente, digamos, acciones extemporáneas por parte de China. O sea, China es muy consciente que está en el mismo bote con mucha otra gente. Entonces, no puede alterar el equilibrio del bote. Entonces, todo eso de que puede vender los bonos, no me parece razonable pensarlo siquiera. Porque puede ser contraproducente para China.
Tiene conciencia de su potencial, digamos.
Digamos que
de lo que podría llegar a
digamos
a
que producir. China históricamente ha sido un país importante. Tuvo 200 años malos, si se quiere, o digamos, 200 años con problemas. Pero está volviendo a ser lo que siempre fue. Un país muy importante internacionalmente. Entonces yo diría que es un socio consciente y responsable del sistema internacional.
Estamos hablando con Mario Quinteros, que fue cónsul argentino en Guangzhou, es consultor, y en la segunda parte de la entrevista, Mario, te vamos a preguntar sobre la ruta de la seda.
Todos los días, Voces del Mundo. En el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global en AM750.
Estamos con Mario Quintero, que fue cónsul argentino en la provincia de Cantón, y un poco en chiste, un poco en serio, decíamos fuera del aire que se quedó varado en China porque sigue viviendo allí. Mario, antes de continuar con el tema de la nueva ruta de la seda, que me parece un tema fascinante, quiero preguntarte dos cosas. Una vinculada a los BRICS y, por ejemplo, a esta situación de Brasil, que está atravesando una, como sabemos, una crisis institucional importante, y ojalá que no, pero puede ser un cambio de gobierno que podría llegar a pasar con los BRICS, y si hay preocupación en China en relación a esto. Y el otro tema que me interesaría que también desarrolles es el tema del Banco de Asiático de Infraestructura e Inversión, en el sentido de que lo que yo he leído, te lo pregunto porque desconozco todo de esto, es que intenta ser de alguna manera un competidor del FMI, si esto es así. Son dos preguntas muy distintas, ¿no?
Creo que tienen que ver, me parece, pero son preguntas, me parece, largas para responder. Pero así, en general, es decir, hablábamos que China es un socio responsable en el sistema internacional. Ahora, este sistema internacional es un sistema que fue diseñado en la inmediata posguerra, o sea, en el 1945-46. Esto estamos hablando de allá hace 60 años, o un poquito más, 70 años. No solamente ha corrido mucha agua bajo el puente, sino que el mundo del siglo XXI. es un bastante distinto del mundo de la inmediata posguerra. Entonces, estos temores nuevamente de que China está como tratando de modificar el sistema financiero internacional, es más que, yo diría, modificarlo, es simplemente están tratando de ver una manera de adaptar todas estas instituciones al mundo actual. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, yo creo que nadie en China piensa que el Fondo Monetario tiene que dejar de existir, ni mucho menos. Pero simplemente que hay que adaptarlo a los tiempos, no sé si el fondo, o crear otras instituciones, como los BRICS, por ejemplo, para ir adaptando un poco esta estructura que hay internacional a la nueva situación, ¿no? A la situación del siglo XXI. Entonces, esta es una mirada nuevamente de largo plazo. Entonces, situación en la evolución de Brasil, no creo que tampoco cambie la mirada de largo plazo. El problema o la situación institucional de Brasil, del gobierno de Brasil en este momento, se resolverá de una manera u otra, pero Brasil va a seguir siendo importante, va a seguir existiendo. Entonces los BRICS también van a tener su papel en una nueva organización internacional, en un nuevo concierto internacional, como se decía antes. No sé si eso responde.
Perfecto. En parte. Sí, y hablabas, Mario, de estas nuevas construcciones en un mundo diferente al de posguerra, ¿no? El BRICS, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, que preguntaba Telma, y la nueva ruta de la seda, que tiene algo que ver con eso, en el sentido de volver a tener en Asia Central, y en las rutas que antiguamente también salían hacia Europa, etcétera, un revival adaptado al siglo XXI.
Totalmente. Es decir, la política de la ruta de la seda, digamos, esta es una política del gobierno del presidente Xi Jinping, que no solo ha creado esta política, sino que la está impulsando muy fuertemente. La idea es justamente revivir esa comunidad en la masa euroasiática que siempre existió. O sea, cuando estábamos en OFF comentábamos que los romanos tenían unas togas hechas de seda fabricadas en China. Este vínculo entre comercial y cultural entre los distintos pueblos de la masa euroasiática existió siempre. Es decir, hubo momentos en que estuvo un poco menoscabado, pero está volviendo a tener plena vigencia. Entonces, y esto también está relacionado con la nueva normal. Es decir, en la nueva normal, una faceta de esta nueva normal que hablábamos antes es una mayor participación de China, no solamente en el comercio internacional, pero también en buscar nuevas dinámicas para relaciones internacionales. Entonces, el One Belt, One Road, que así por lo menos en inglés se conoce la política esta de la nueva ruta de la seda, la idea es que China ayude al crecimiento de los países de Asia Central, que ayude a mejorar la conectividad entre Europa, o sea, que es una península occidental de la masa euroasiática, con el resto de Asia. Esto va a significar el desarrollo de muchísimos proyectos de infraestructura,
aeropuertos, trenes, caminos,
oleoductos, gasoductos, etcétera, puertos. La ruta de la seda también tiene como dos variantes, una terrestre y otra marítima.
Eso te quería preguntar, porque cuando vos hablabas me da la impresión de que también está cambiando la estructura, en el sentido de que ahora, creo que algo como el 90% del comercio mundial pasa por los mares. es un tráfico marítimo. Y lo que está proponiendo China es nuevamente un tráfico terrestre, digamos, me parece, ¿no? Entonces, estamos ante una transformación extraordinaria.
Hay un ahorro muy grande en tiempo, por ejemplo. Es decir, aún hoy, con las vías férreas no totalmente interconectadas, porque hay cambio en la trocha, ¿no?, en el ancho de las vías, es mucho más rápido enviar mercaderías vía terrestre entre el Extremo Oriente y Europa que por la vía marítima.
Y menos peligroso porque hay menos barcos norteamericanos vigilando también, ¿no?
Y hay también otros riesgos en alta mar, ¿no? Hay en los estrechos de Malaca, por ejemplo, hay un problema que nunca está del todo resuelto de piratería. Y ese es un problema que viene arrastrando de hace décadas, me parece. Todos nos acordamos del problema en el Golfo de Adén, ¿no? Pero por la cuestión esta de los piratas en Somalia, pero el Estrecho de Malaca es bastante problemático en ese sentido también.
Bueno, tengo una preguntita más por mi parte, la última. Sí. Sería este tema de la nueva ruta de la seda respecto de los países latinoamericanos. ¿Puede tener alguna ventaja, algún impacto en favorecer el comercio y la interconexión de nuestros países con la zona de China y Euroasia?
Sí, definitivamente, pero depende más de que los países latinoamericanos tomen una actitud más proactiva en cuanto al comercio exterior. Definitivamente, mejores comunicaciones en la masa euroasiática significaría muchas más oportunidades para aquellas empresas latinoamericanas que se establezcan en China o en la masa euroasiática. Entonces, produciendo en China o produciendo dentro de la masa euroasiática, van a poder acceder mejor a los mercados de la región. Uh-huh. En ese sentido, sí.
Bueno, hablábamos con Mario Quinteros, ¿no? Dijimos que fue cónsul argentino en Guangzhou, vive en China actualmente como consultor y bueno.
Nos trajo una parte de China acá a Sputnik y a AM750. Muchísimas gracias, Mario.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Cambiemos el mundo escuchando sus latidos. Voces del mundo. Hasta las 23 en AM750.
No soy una cabeza que rueda por los caminos. Soy una persona que está hecha de cabeza y de sexo y de barriga y de manos y de todo. Soy un todo que no quiere ser descuartizado por una educación que nos descuartiza sobre pretexto de cultivarnos. Entonces, no me pareció mal ahora alimentar este ayuno con algunas palabritas de Don Simón. Enseñen a los niños a ser preguntones. ¿Para qué? Pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos.
La voz inconfundible de Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo. 13 de abril se cumple un año de su muerte, que fue el 13 de abril de 2015. Bueno, comenzó en el periodismo siendo un adolescente, fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época en Uruguay, fundador de la revista Crisis acá en Argentina, una trayectoria muy extensa. Una de sus obras más conocidas fue Las venas abiertas de América Latina, un libro, bueno, que no debe faltar en ninguna biblioteca, con muchísimas ediciones, y es el libro que le regaló el expresidente Hugo Chávez a el presidente Barack Obama cuando este en el año 2009 acababa de asumir y iba a su primer encuentro con los países latinoamericanos, a la primera cumbre de las Américas, que fue en Trinidad y Tobago en el año 2009. En ese momento se dieron las manos, se sonrieron, y bueno, pero fue creo la última vez que hubo esta proximidad. ayudó a reflexionar sobre la historia de los pueblos del continente americano, y en esto que escuchábamos hablaba de Simón Rodríguez, también, ya que estábamos hablando de Hugo Chávez, el maestro de Simón Bolívar.
Voces del Mundo. Lunes a viernes, 22 a 23. En AM750.
Y vamos a dar otra vuelta final al mundo.
Hoy recorrimos bastante Asia, ¿no? Y en Corea del Sur la sorpresa fue que el partido de gobierno de la presidenta Park ganó las elecciones legislativas, pero quedó lejos de la mayoría en el Parlamento y se vio superado contra todo pronóstico por las fuerzas progresistas y de centro. Ya se computaron más del 70% de los votos y el partido gobernante obtendría 128 diputados frente a 117 del principal partido opositor, que es una fuerza de izquierda llamada Minho, que es el Partido Democrático.
Y vamos a Europa del Este también. Los partidos pro-europeos acordaron la composición del nuevo gobierno ucraniano. Estará encabezado por Vladimir Groisman, hasta ahora presidente de la Rada Suprema, es decir, del legislativo ucraniano. Y hoy estuvimos comentando el importantísimo encuentro entre los cancilleres de Argentina, Susana Malcorra, y de Rusia, Sergei Lavrov, en donde se ratificó la sociedad estratégica entre ambos países y el deseo de Argentina de diversificar la cooperación comercial y económica con Rusia en varios ámbitos, como el de la energía.
Hay que decir que tanto la relación con Rusia como la relación con la República Popular China, llamadas Asociación Estratégica Integral en el caso de China, fueron dos políticas profundamente desarrolladas por el gobierno anterior. El gobierno argentino de Mauricio Macri y el gobierno actual había planteado revisar un poco el esquema de política exterior. Sin embargo, lo que tiene hasta ahora lo está aprovechando bien gracias al trabajo previo que se había hecho con ambos países, ¿no? Y decir también que la canciller de la Argentina, Susana Malcorra, está candidateando su nombre para la Secretaría General de Naciones Unidas, que se debería resolver en los próximos meses.
Exactamente. Estuvimos en el piso con Mario Quinteros hablando del fascinante mundo de China, tratando de entender un poco más a esa gran potencia del siglo XXI.
Hablábamos básicamente de la nueva normalidad, esta situación de escenario económico en expansión, pero más equilibrado, que busca China como mercado interno. Hay otros ejes directrices que tiene el presidente Xi Jinping. Uno es algo que él menciona mucho, que es lo que llama el sueño chino. Y el sueño chino tiene metas específicas, y las metas en China se suelen cumplir, los planes quinquenales se sobrecumplen. Por ejemplo, hay dos que quiero citar. Para el año 2021, que va a ser el aniversario de los 100 años del Partido Comunista Chino, de su fundación, la meta es tener un PBI per cápita, un ingreso por habitante moderadamente próspero, y que incremente el PBI per cápita del año 2010 en un 100%, es decir, duplicar ese PBI. Y para el año 2050, que se van a cumplir un siglo de la revolución que triunfa con Mao en 1949, la meta es llegar a un ingreso por habitante de $30,000, al nivel de los países más avanzados de la Tierra.
En el último plan quinquenal, en el último sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, se analizó el plan quinquenal 2016-2020 y se propuso un crecimiento de 6.5 por año hasta ese año, hasta el 2020. Se espera un 60% del crecimiento económico de China provenga de la tecnología y de la ciencia, como nos contó Mario Quinteros. Y también hablamos de la Ruta de la Seda. Esa política lanzada e impulsada con mucha fuerza por el presidente Xi Jinping, y que busca un contacto desde China hasta Europa, un contacto terrestre, lo cual impulsa al mismo tiempo una gran cantidad de desarrollo a nivel de infraestructura. Hablábamos de puertos, aeropuertos, líneas ferroviarias, caminos, etcétera.
tema que repasamos un poquito fue el cómo quedarían los BRICS en el caso de que hubiese eventualmente una situación de crisis institucional en Brasil. Y habíamos arrancado el programa con el discurso de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hablando de esta matriz que ella llamó comunicacional, política y judicial, que atenta contra muchos países de la UNASUR que tuvieron gobiernos populares estos años, sobre todo tratándolos de asociar permanentemente a casos de corrupción.
Bueno, estamos terminando esta misión de Voces del Mundo por la AM750 y por Sputnik. Quienes quieran volverla a escuchar pueden ingresar a mundo.sputniknews.com o seguirnos por Facebook Voces del Mundo o por Twitter @vocesmundo. Le doy las gracias a mi compañero Néstor Restivo, estuvo hoy conmigo. Y también a quienes hacemos Voces del Mundo, a Gabriel Cócaro en la coordinación, a Alejandra Chiesa en las noticias, Alfredo Alegre como operador de estudios, en la producción de Voces del Mundo, Franco Luzzani y Susana Palacios, y quien les habla, Telma Luzzani, buscando siempre dar una noticia alternativa, de hacer una lectura diferente a las que estamos acostumbrados a leer o a ver en las grandes cadenas televisivas y entender el mundo, este mundo tan complejo en el que vivimos hoy, de una manera que nos permita por ahí tomar decisiones, por ahí comprender un poco mejor en dónde estamos parados. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan, para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Voces del Mundo en AM750.